incendios también nos ocupan y preocupan otras cosas en esta jornada. Por ejemplo, los precios. Bueno, los precios suben 4 décimas en julio. El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado el dato adelantado de inflación. Esos precios han subido un 2,7%. Es el segundo mes consecutivo en el que crece el IPC. Así que se rompe la tendencia a la baja de los primeros meses del año y se pone a su nivel más alto desde el mes de febrero. La luz, la vivienda y los carburantes son los que han tirado hacia arriba de los precios en este comienzo de verano. Pero no solo esto. Vamos a repasar, por ejemplo, la cesta de la compra. Mira, los artículos que más se encarecieron en el mes de julio con respecto al año pasado han sido, bueno, en primer lugar, el chocolate, en casi un 22%. Oye, es que, de verdad, no sé si has comprado últimamente, pero comprar chocolate se ha convertido en un lujo. A más de 5 euros la tableta de chocolate de cierta calidad. Al menos eso pagué yo hace poco por una. Luego han subido también los aceites de semillas, un 20,4%. El café, un 19,8%. Y atención, los huevos, un 18,3%. Los alimentos frescos siguen subiendo. En general y en conjunto, los frescos han subido un 7,2%. Los comestibles no elaborados, bebidas alcohólicas y tabaco también se han encarecido en un 1,3%. Y dirás tú, ¿qué no sube entonces a la hora de ir al supermercado? Bueno, pues no sube, sino que baja, se desploma, podríamos decir, el aceite de oliva, que es lo que más ha bajado, con diferencia. Ha experimentado una bajada de casi el 45%. Y ya encontramos el litro de aceite de oliva a precios de antes del subidón, porque claro, es que el aceite de oliva baja porque recordarás que el litro de aceite de oliva virgen extra se llegó a poner en los 10, 11 o 12 euros. Ahora obviamente ha bajado casi un 50%, pues ya la tenemos casi al nivel en el que comprábamos el aceite de oliva antes de que empezara esa inflación terrible del aceite. Bueno, y luego, ¿qué pasa, por ejemplo, con los precios turísticos? Bueno, porque todos hemos visto en estas últimas semanas titulares sobre que ya es más caro pasar una semana en Mojácar o Baleares que una semana con todo incluido en Punta Cana. Y lo cierto es que cuando te pones a mirar, es verdad que encuentras tarifas, por ejemplo, para dos personas, rondando los 3.000 euros por alojarte en Menorca, por ejemplo, que es lo mismo que te cuesta con avión y todo incluido ir a República Dominicana al mismo tiempo. Y es que te recuerdo que Baleares lidera el aumento de precios con un 13,1% solo este año. Será por esto también que las reservas de españoles al extranjero crecen un 17% este verano, precisamente por los altos precios que tenemos en España. Claro, ¿cuáles serán las consecuencias de este subidón de los precios turísticos? Hombre, tendremos que esperar, ¿no? Esperaremos al final del verano para hacer el balance y para analizarlos. Y a todo esto habrá que añadir también las consecuencias de esta prolongada ola de calor que estamos viviendo y que, entre otras cosas, está haciendo que tiremos a tope más que nunca del aire acondicionado. Y esto se va a notar también, ¿eh? ¿Y qué significa todo esto? ¿Que se rompe definitivamente esa tendencia bajista? ¿Debemos afrontar un repunte de inflación en lo que será el último trimestre del año? Pues no sé, porque una vuelta al cole con precios más altos sería un palo muy gordo para la economía de las familias. Veremos.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que te cuento enseguida, pero el desafío del fuego, como decimos, continúa, centrado hoy sobre todo en el noroeste, en Orense y Zamora, pero con incendios de alcance también en Asturias o Extremadura. Enseguida, como te digo, analizamos la evolución. Antes, en cualquier caso, preocupan los heridos. ¿Cómo están ahora mismo los tres brigadistas ingresados en Galicia? Patricia Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues estamos en horas críticas para la evolución de los heridos que están, como dices, muy graves, según trasladan desde el hospital de A Coruña. Uno es un joven de 18 años que tiene quemaduras de tercer grado en el 40% de su cuerpo y además está afectado por intoxicación por inhalación de humo. Su pronóstico, como decíamos, muy grave. Los otros dos heridos tienen quemaduras en el 15% del cuerpo y también están afectados por intoxicación. Tienen 23 y 25 años respectivamente. Pronóstico también muy grave. Los tres participaban en los trabajos de extinción en el incendio de Oímbra. Hay además un cuarto brigadista herido, en este caso en Maceda. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, decía esta mañana:
afortunadamente, según los últimos partes médicos, evolucionan favorablemente, sobre todo un deles, creo que está más grave, con queimaduras casi no 60% do seu corpo. Brigadista de 18 anos do Concello de Oímbra, e ademais deses tres había un tamén pertencente a unha brigada da Xunta de Galicia, por un desplazamento dun dos vehículos de extinción, que tamén tuvo unha lesión e que tamén está evolucionando favorablemente.
Se da la circunstancia de que los tres brigadistas de Oímbra no tenían que trabajar ayer, se ofrecieron voluntarios a la vista de lo que estaba ocurriendo.
Gracias, Patricia. Y el fuego en Zamora también deja 6 bomberos ingresados en varios hospitales de la zona. Ángel García.
El fuego iniciado en Puercas ha dejado 4 heridos que se encuentran en estado crítico en el Hospital Río Ortega de Valladolid, con quemaduras que cubren entre el 15 y el 50% de su cuerpo, mientras que otro paciente grave está en la UBI de Zamora a la espera de traslado a una unidad especializada. Además, 8 personas con heridas leves han sido atendidas en centros de salud.
Gracias, Ángel. Todo nuestro ánimo para estos heridos y para sus familias. Por supuesto, para las familias de los dos fallecidos esta semana por el fuego en Tres Cantos y en León. El último, Abel Ramos, de 35 años.
En aras a la defensa de su municipio, acompañado de otros compañeros y jóvenes, con la mejor buena voluntad intentaba defender uno de los municipios y el fuego le alcanzó y, como digo, pues le provocó la muerte y heridas graves de algunas de las personas a las que le acompañaban.
Como explica hoy el presidente de Castilla y León, las llamas rodearon a este joven voluntario ayer por la tarde en Nogarejas, en León. Ahora mismo son miles de personas las que se están dejando la piel en esta lucha que continúa activa. ¿Con qué puntos de atención a esta hora, Maribel Sánchez? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues de norte a sur tenemos 8.000 hectáreas arrasadas en Galicia, con Orense como la provincia más afectada de España. Y lo peor lo están viviendo en Chandresa de Queixa, con 4.500 hectáreas quemadas. El segundo fuego sin control en Galicia está en Maceda, con 1.700 hectáreas afectadas, y están activos los fuegos en los ayuntamientos de Oímbra, en el que resultaron heridos 3 brigadistas, además de los fuegos en Dozón y a Mezquita. Bajamos a Zamora y León. Siguen activos los fuegos en Molezuelas de Caballeda y en Puercas. Más de 8.000 vecinos han pasado la noche fuera de sus casas, y lo que más preocupa es que se siga extendiendo hacia la zona de la Sierra de la Culebra. También pendientes Pilar de Asturias, con 9 incendios todavía activos, 3 de ellos en Cangas del Narcea. En Extremadura, 7 incendios activos. El más complicado, el de Jarilla, en nivel 2, con casi 300 evacuados de varios municipios. Y preocupa y mucho el incendio en Casares de las Urdes por la orografía del terreno. En todos estos puntos de Orense, León, Zamora y Cáceres están desplegados más de 1.000 efectivos de la UME y se ha solicitado también el despliegue del ejército en Asturias.
Y recordemos que prácticamente toda España sigue en nivel alto o extremo de incendios, y además las tormentas amenazan de nuevo esta tarde. Hay alerta amarilla ya activada en Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja, Pirineos y las provincias del Cantábrico. Y en el deporte, Santi Duque, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Las inscripciones acosan a los equipos de la Liga 2 días del inicio.
El campeonato da el pistoletazo de salida el viernes a las 7 y prácticamente todos los clubes de primera división tienen pendientes de inscribir a jugadores. Uno de los casos más urgentes es el del Barcelona, que sigue trabajando en esta dirección, Víctor Navarro.
Sí, ahora mismo ninguno de los 5 jugadores están inscritos. El más importante es Joan García, que debe ser titular el sábado en el estreno liguero de Hansi Flick en Mallorca. Espera al Barça que hoy se pronuncie el comité médico de la Liga y evidentemente que sea favorable a sus intereses, es decir, que sea una baja, la de Ter Stegen, de más de 4 meses para poder cubrir con ese dinero, con esa parte del salario, la inscripción de Joan García. A su vez, la Junta Directiva del Barça, en una hora de reunión extraordinaria, han aprobado un aval de 7 millones de euros que ayude a acercarse a la famosa regla del 1-1.
Gracias, Víctor. El otro tema que reclama la atención de este miércoles tiene que ver con el posible Villarreal-Barcelona en Miami, que está pendiente de la aprobación de FIFA y de UEFA. Esta mañana el capitán del Athletic, Unai Simón, se ha mostrado contrario a la disputa del partido por considerar que es una falta de respeto a los aficionados. El Real Madrid, por su parte, pidió ayer al CSD, a UEFA y a FIFA que no autoricen la celebración del encuentro. Y en baloncesto, es noticia de última hora, el juzgado de primera instancia de Barcelona ha desestimado las medidas cautelares que pidió el Baloncesto Sevilla respecto a su inscripción en la Liga CB, por lo que la competición este año tendrá 18 equipos y el Baloncesto Sevilla se queda al borde de la desaparición.
Gracias, Santi.
A ti.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Son casi 60.000 las hectáreas quemadas en lo que va de año, en un total de 29 grandes fuegos. Eso sí, hablamos solo de los de mayor envergadura. Y fíjate, si bien es cierto que ya hemos superado toda la superficie quemada el año pasado en España, si comparamos cifras, este no es ni mucho menos el peor año en la lucha contra el fuego en nuestro país. Tenemos, por ejemplo, el triste récord de 1985 con casi 500.000 de hectáreas arrasadas. Y unos años después, en 1989, se batió el récord en el número de incendios con casi 16.000. Por lo tanto, bueno, en principio no podríamos hablar del peor año ni mucho menos, pero sí que hay algo diferente de un tiempo a esta parte. La propia combustión. Los fuegos explosivos y mucho más difíciles de apagar, porque generan algo así como tormentas de fuego. ¿Y esto por qué? Pues por las altísimas temperaturas, sí, pero también por la mucha vegetación que hace de combustible. Y además, en este caso y este año, es que llovió muchísimo en primavera y por lo tanto la vegetación es mucho mayor. Y aquí es donde llegamos a la clave, ¿no? A la falta de conservación y gestión de esos montes olvidados hasta que empiezan a arder.
Cuando un político sale a explicar lo que está pasando en su territorio, en su región, lo primero que habría que preguntarle es decir, oiga, lo del viento ya lo sabemos, lo de la humedad ya lo sabemos, pero ¿qué hay del combustible? ¿Qué hay de la vegetación? ¿Qué ha hecho usted o qué ha hecho su departamento forestal por mejorar las condiciones de sus bosques, por evitar que puedan propagarse incendios de gran intensidad? Porque incendios va a haber.
Es Paco Castañares, es presidente de la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y de Medio Ambiente, y pedía esta mañana en Herrera en COPE que aumenten los trabajos de conservación del bosque en invierno para evitar estos fuegos en verano. Y luego cabe otra reflexión. Estamos viendo casi a diario detenciones de personas que provocaron muchos de estos incendios. Y las sospechas también, en otros muchos casos. Alfonso Fernández Mañuco es presidente de Castilla y León.
Pero otros muchos también se han producido por causas intencionadas, la mano del hombre que quería hacer daño. Ya ha detenido la Guardia Civil al que provocó el incendio de Cuevas del Valle y de Montmeltrán. Y tenemos la evidencia de que tanto el grave incendio que está ahora mismo activo entre Zamora y León, es evidente que es la mano del hombre de manera intencionada con intención de hacer daño. Y el de Lleres Médulas también es evidente que hay una intencionalidad detrás por todo lo que nos cuentan los expertos.
Digo que cabe una reflexión porque si bien el Código Penal recoge penas de hasta 20 años para los pirómanos, para los incendiarios, la aplicación real de la ley en estos casos dice que esas penas son para casos en los que se pone en riesgo la vida de las personas. Y si son evacuados antes, como ocurre, pues puede acabar siendo un atenuante para quienes incendian los montes. Es más, si después confiesan, como ha hecho el último detenido en Ávila, un agente forestal que reconoció que lo hizo por motivos laborales, podrían incluso evitar la prisión. Hombre, sinceramente, son muchos atenuantes, ¿no? O sea, lo de que te desalojen y por eso ya esto a lo mejor no te lleve a la cárcel porque no ha puesto en riesgo la vida de personas, en riesgo la ponen siempre. De hecho, ya tenemos dos fallecidos en los incendios de este año, de este verano, y un montón de heridos. Y todo lo que demás que se destruye, por supuesto, el bosque, por supuesto, las viviendas, en fin, no sé, es desde luego para darle una vuelta. Y mientras España lucha contra el fuego, te tengo que hablar de lo que está pasando, que es muy significativo en las últimas horas en Baleares. Hay un gran incremento de pateras que apunta a un cambio en las rutas de la migración. Y es que en lo que va de semana son más de 500 las personas que han llegado a las Islas Baleares, más de 4.000 en lo que va de año. ¿Qué está pasando, Juan Carlos Taura? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, efectivamente, lo que estamos viendo en las últimas horas en Baleares marca un punto de inflexión en el fenómeno migratorio en el Mediterráneo. La llegada masiva de pateras, más de 500 personas solo esta semana, apunta claramente a un cambio en las rutas migratorias, con Baleares cada vez más presente como destino final o de tránsito. Desde Salvamento Marítimo y Delegación del Gobierno confirman que la mayoría de estas embarcaciones proceden de Argelia y que muchas llegan sin haber sido detectadas previamente por el radar, lo que evidencia una mayor organización y conocimiento por parte de las mafias que operan en el norte de África. La presidenta del Gobierno, Marga Proens, ha considerado que las últimas llegadas de pateras a las costas de las islas demuestran que la ruta está muy consolidada y ha afeado al Gobierno de España su nula política en inmigración. Dice que ya no saben cómo lo tienen que decir y se sienten totalmente insultados por parte del PSOE y del Gobierno central.
Claro, es que con estas cifras, Juan Carlos, y teniendo en cuenta que ya había más de 600 personas acogidas en las islas, según el último recuento oficial, la cuestión es cómo y dónde se está atendiendo a todos los que llegan.
Pues en estos momentos, según fuentes oficiales, se están habilitando recursos temporales como instalaciones deportivas, albergues y espacios cedidos por ayuntamientos. También se está derivando a parte de los migrantes a la península, pues para intentar descongestionar el sistema. Y la Cruz Roja, encargada de la primera atención humanitaria, reconoce, eso sí, estar al límite, aunque insisten que se garantiza tanto comida como atención médica. Pero desde varias entidades sociales y distintos sindicatos policiales advierten de que la situación es insostenible a medio plazo si continúa este ritmo de llegadas. Por ahora no se ha registrado ningún incidente grave, pero sí se percibe cierta falta de planificación y también coordinación a nivel estatal.
Pues estaremos desde luego muy pendientes también de esto que estamos contando, efectivamente de esta tendencia que estamos comprobando y por lo que tú nos estás contando, Juan Carlos, ¿no? Parece que apunta a un cambio de escenario, ¿no? A que realmente no sabemos si van a dejar de seguir llegando migrantes a Canarias, suponemos que no, pero que también se abre, por lo tanto, esta nueva ruta hacia Baleares y ojo, porque es que estamos hablando de más de 500 personas que han llegado a las islas en muy poquitos días, además en un montón de pateras. Pues gracias, Juan Carlos, estaremos pendientes porque desde luego es un gran desafío, como siempre, el de la migración. Que sigues en Mediodía COPE, que llega ahora la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hay noches de verano en las que no pasa nada.
Y noches de verano en las que sigue pasando todo.
¿Es verdad que en el Madrid piensan que es más de lo mismo?
No es precisamente el cambio que esperaba.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí. A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Para cantar juntos, ¿no? Aquello de ¿dónde estabas entonces?
Este verano suena a El Partidazo de COPE. Cada noche, de lunes a viernes, desde las 11:30.
Y desde el 1 de septiembre, nueva temporada con Juanma Castaño.
Dame paz y dame guerra.
Dame fútbol, dame emoción, dame gloria y dame locura. Dame noches mágicas y remontadas imposibles.
Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar. Con todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardo y con resúmenes y contenidos extra cada jornada.
Dame todo el fútbol.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
COSUR es el aceite que nace del sur y toda su esencia gira alrededor de ese origen, de esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. COSUR, aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. COSUR. un extra de sur en tu vida.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La mejor noticia que podríamos dar a los vecinos de Tres Cantos hoy es que el incendio que ha asolado 2.000 hectáreas en el municipio, que está extinguido, que ya no hay peligro, pero de momento no es así. La situación ha evolucionado favorablemente. Está, sin duda, muchísimo mejor, totalmente controlado, pero todavía van a seguir allí los próximos días 6 dotaciones de bomberos para vigilar la zona, para seguir enfriándola y evitar que las altas temperaturas o el viento puedan reavivar algún foco que todavía esté caliente. Eso, afortunadamente, no se ha producido en estas últimas horas, así que es momento de evaluar daños y empezar con las gestiones, con la burocracia, para que los propietarios de las viviendas y los negocios afectados por el fuego puedan pasar página.
Hemos creado esta oficina para ayudarles, asesorarles jurídicamente y también acelerarles la tramitación de las licencias para cualquier tipo de reforma en vivienda o en explotación ganadera. Y, por supuesto, también a los vecinos que tienen ganaderías y explotaciones ganaderas, también les vamos a ayudar retirando los animales, también para la licencia, para volver a la normalidad y poder prestar sus explotaciones lo antes posible.
Jesús Moreno García, el alcalde de Tres Cantos, ha estado en la reunión de esta mañana del CECOPI, del Centro de Coordinación. Allí se han puesto sobre la mesa los últimos datos sobre la evolución del incendio. La investigación de la Guardia Civil apunta a que el fuego pudo iniciarse por causas naturales. La UME, la Unidad Militar de Emergencias, y los bomberos del Ayuntamiento de Madrid se han retirado ya, pero aún quedan varios retenes. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. 6 dotaciones de bomberos, como dices, se mantendrán en la zona durante los próximos días para enfriar el terreno y evitar posibles reproducciones, porque aunque hoy las temperaturas están dando una pequeña tregua, la situación es similar a la de ayer, con aviso de tormentas durante la tarde. La noche pasada ha sido tranquila, no ha habido viento, y eso ha sido fundamental para que se pueda dar por controlado el incendio y bajar a cero el nivel de emergencia. Lo ha anunciado el consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, tras esa reunión del Centro de Coordinación Operativa.
Podemos dar por controlado este incendio, no por extinguido, porque va a haber unos días de vigilancia con dotaciones en todo el perímetro para evitar algún tipo de reproducción, pero bueno, el incendio ha estado estabilizado durante más de 24 horas y por tanto pues ya se le puede dar por controlado y además bajar a situación operativa cero el plan Infoma de la Comunidad de Madrid.
El balance inicial es de 2.000 hectáreas quemadas, aunque el avance tan rápido de las llamas dejó zonas en el interior sin quemar, por lo que hay mucho arbolado, sobre todo de encinas, que podrán sobrevivir. El fuego calcinó sobre todo pasto y matorral, por lo que cuando concluya el informe de los técnicos puede que baje el número de hectáreas afectadas. La preocupación ahora es que ningún foco se reavive, como ha dicho en COPE Pedro Ruiz, director general de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112.
Durante las próximas horas, que pueden ser horas o incluso pueden ser días, que siga habiendo zonas calientes. Entonces siempre tiene que estar el dispositivo vigilante en determinadas zonas estratégicas y en todo momento hay que tener un control y una monitorización de esos posibles focos, porque bueno, pues por los cambios de viento y algunas tormentas pues podrían generar alguna situación que pudiera lugar a que se activara ese incendio.
Aunque las primeras estimaciones apuntan a causas naturales, la Guardia Civil, el SEPRONA y agentes forestales de la Comunidad de Madrid siguen investigando el origen del incendio que se ha llevado por delante la vida de Mircea, un hombre de 50 años y nacionalidad rumana que falleció mientras intentaba salvar de las llamas al dueño y a los caballos de la hípica en la que colaboraba. También ha habido importantes daños en viviendas de la urbanización de Soto de Viñuelas, donde el gobierno regional va a solicitar la declaración de zona gravemente afectada.
Gracias, Toñi. Para esta tarde hay previstas unas condiciones meteorológicas muy parecidas a las de ayer, aunque con máximas algunos grados más bajas. Hay aviso amarillo, además, de por altas temperaturas, en torno a los 35 grados, por tormentas, fuertes rachas de viento y hasta granizo en el sur, Las Vegas y el oeste. La próxima madrugada las mínimas nos van a dar un respiro, bajan de los 25 grados. Son las 2 y 24 minutos, momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En estos momentos se encontrarán complicaciones en las salidas de Madrid ya por la A1 en el entorno de Venturada, con más de 3 kilómetros de retenciones, y también en la A6 a su paso por Torrelodones. En cuanto a la M40, encontrarán complicaciones en Mercamadrid sentido A42 y 3 tramos se encuentran densos en la M50 San Fernando de Henares sentido A2, Perales del Río hacia la A3 y también ya en el entorno de Leganés hacia la autovía 5.
Y enseguida te cuento cómo han conseguido convencer unos estudiantes madrileños a la NASA de que vivir en Venus es posible.
Cuando se tienen 60 años, se ven las cosas de otra manera. Y en Óptica Roma se ven mucho mejor. Celebramos nuestro 60 aniversario contigo. 40% de descuento en gafas graduadas. Las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en ópticaroma.com. Óptica Roma, 60 años mirando por ti.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 920-2011. Y a dormir tranquilo.
COPE Madrid.
Estar informado.
No dejamos de explorar el espacio. La mente humana siempre está pensando en cómo ir más allá, de cómo extender la vida de la Tierra a otros planetas. Tal vez algún día se pueda poner en marcha el proyecto de un grupo de estudiantes madrileños que han ganado junto a otros alumnos extranjeros un prestigioso concurso universitario a nivel mundial. El proyecto nació en los centros de secundaria. Héctor Somalo, buenas tardes.
Buenas tardes, mami.
Bueno, ¿qué es lo que había que hacer? ¿Cómo se organizaba ese proyecto?
Pues no te creas que ganar esta competición es sencillo. Básicamente es una simulación de la industria aeroespacial en la que se organizan los alumnos por compañías y se les plantea el proyecto que deberán desarrollar durante los próximos 2 o 3 días. Normalmente el reto consiste en idear un asentamiento en algún punto del espacio. En la fase nacional, el encargo fue diseñar uno en Marte. En la europea, debía situarse en un círculo de asteroides y en la internacional, en Venus. Dentro de cada compañía, los chicos tenían sus propios departamentos y cargos. Pablo Asenjo, coordinador de la competición en España, asegura que sorprende el nivel de comunicación que tienen a tan corta edad.
Hay muchos departamentos que trabajan en una simulación real y tienen su presidente, su vicepresidente de ingeniería, vicepresidente de marketing, sus jefes de departamento, y tienen que conseguir que en 3 días haya una comunicación que, de verdad te lo digo, no he visto en puestos de trabajo reales. Que, o sea, hay genuinamente el nivel de trabajo en equipo es de admirar.
Bueno, trabajaban bien en equipo, Héctor, y para ganar un campeonato así, yo no sé si hay que ser el más listo de la clase.
Pues por suerte no, no hay notas de corte ni nada parecido. Muchos de los que se apuntan son apasionados del espacio. Por ejemplo, a Jorge, uno de los ganadores, le viene esa afición desde que vio Star Wars por primera vez con su padre. Y encima casi no se presenta a la nacional por culpa de un examen de matemáticas. Menos mal que lo pensó mejor.
Este es el último año que voy a tener la oportunidad de presentarme a este concurso. Años anteriores no tenía conocimiento de ello. Ni dije, ¿a cuántos concursos como este me voy a poder presentar? Pues es que esta es la última oportunidad que tengo de presentarme a este. ¿Y cuántos exámenes de matemáticas voy a tener? Ya te digo yo que este no es el último.
Y pese a que no ganó ni la fase nacional ni la europea, se clasificó por méritos propios, porque pertenecer a la compañía ganadora solo aumenta las posibilidades de clasificar, pero también hay muchos que, como Jorge, pasan por el esfuerzo que ponen en el proyecto. Y ya en la fase internacional compartieron equipo con australianos, chinos, canadienses, argentinos o estadounidenses. Y después de 3 días en los que apenas durmieron una hora, Giselle, otra de las ganadoras, cuenta cómo celebraron.
Salté de alegría, justo estaba con Jilly Ma, otra de las campeonas que estuvo en mi equipo, y nos empezamos a abrazar y dijimos, hemos ganado, tal. Empezamos a darnos abrazos todos los de la compañía, empezamos a gritar, estábamos eufóricos, o sea, tanto sacrificio y tanto trabajo duro, ¿no?
Lo que más me ha sorprendido de estos chicos es que ninguno iba buscando la victoria, simplemente disfrutaban del camino. Y eso dice mucho del tipo de competición que es.
Gracias, Héctor. Star Wars como inspiración no está nada mal. Gracias.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.com.
Los precios siguen subiendo, lo han hecho en la Comunidad de Madrid en julio 3 décimas, situando la inflación en el 2,9% en tasa interanual, 2 décimas por encima de la media nacional. Donde más han aumentado han sido en las bebidas alcohólicas y el tabaco, bienes y servicios y restaurantes y hoteles. Escuchas Mediodía COPE con Pilar Cisneros. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Se llamaba Abel Ramos, tenía 35 años y era de La Bañeza, en León. Era un joven muy conocido además en el pueblo, porque era de los que le gustaba implicarse en la vida de la localidad. Se metía pues en todas las asociaciones, vamos, que le conocía a todo el mundo. Ayer, cuando vio cómo el fuego que había empezado en Molezuelas de la Carballeda se extendía a otros municipios de la provincia, no se lo pensó dos veces y decidió ofrecer la maquinaria de su empresa a los retenes antiincendios. Así que con su desbrozadora y junto a otro compañero empezó a trabajar en el incendio en el término municipal de Lagarejos. Fue su último servicio a la comunidad. Una lengua de fuego súbita e improvisada les atrapó a los dos. Abel murió y su compañero acabó en el hospital. Abel murió haciendo lo que siempre hizo, ayudando a sus vecinos y a su tierra. Y hay otro nombre también de las últimas horas, es el de Mircea Espiridion, 50 años, dos hijos, de origen rumano, con 20 años en España. El lunes, sobre las 8 de la tarde, echaba una mano en una hípica de Madrid situada en el municipio de Tres Cantos, en el paraje de Soto de Viñuelas. El fuego le sorprendió esa hora en la hípica. Una hípica que está a 800 metros de cualquier otra edificación, sin posibilidad de pedir ayuda. Él solo consiguió sacar al dueño de la instalación, que es un hombre de 83 años, y lo que pasa es que después intentó, claro, librar de las llamas a los caballos que estaban encerrados en los boxes. Este acto le costó la vida. Acabó con su cuerpo quemado en un 98%. No pudo superar las heridas y murió poco después en el hospital. Son dos historias de valentía, pero en definitiva dos historias de muerte, porque es lo que provocan los incendios, muerte y destrucción. Además, hay a esta hora hasta 8 heridos graves por culpa de los incendios. España está cercada por las llamas por tercer día consecutivo. Hasta 14 grandes incendios de nivel 2, muchos con una peligrosidad extrema, siguen asolando buena parte de nuestro territorio, especialmente en las comunidades de Castilla, León y Galicia. Y claro, es el triste relato interminable de todos los veranos, pero es que en este 2025 pues se ha visto empeorado. ¿Por qué? Pues por esta tremenda ola de calor que se ha instalado en nuestro país desde hace ya 11 días. Pero luego hay otros motivos, claro. El abandono de los pueblos, de su masa forestal, el cambio climático y, oye, la mano del hombre, que está detrás también del 96% de los incendios y que, lógicamente, nos devuelven, entre unas cosas y otras, cada verano a vivir una auténtica pesadilla. Mira, por ejemplo, los vecinos de Aillo de Vidriales, esto pertenece a la zona del primer incendio que se desató en Zamora y que luego pasó a León, siguen confinados desde hace 3 días. Joaquín es un vecino de la localidad.
Pánico lo que sentimos, pánico. Esto fue una ratonera impresionante, porque no podíamos salir del pueblo porque estábamos confinados, pero tampoco podía entrar nadie al pueblo, ni un autobús a recogernos y sacarnos de aquí.
Y ahí siguen dentro de sus casas, mirando por la ventana el humo que se ve todavía detrás de la montaña. Y luego ese otro incendio que se inició en Puercas, también en Zamora en este caso, y que se ha extendido y amenaza de nuevo a la Sierra de la Culebra. Fernando es el alcalde de Bercianos de Aliste.
No había medios, entonces tuvimos que nosotros hacer un retén como buenamente pudimos con las personas más jóvenes. Y entonces hemos estado toda la noche trabajando y toda la mañana, no se iba a descansar nadie. Estamos para ir a poder descansar ahora un rato y estar prevenidos por lo que pueda ocurrir esta otra noche, porque yo me temo que va a ser larga.
Va a ser larga porque además las previsiones no son buenas, porque hay previsión de tormentas que vienen acompañadas de fuertes vientos y con eso no se sabe lo que puede pasar con los incendios. Así que incertidumbre, frustración, tristeza, desesperanza, es lo que se respira hoy, ¿eh?, entre los habitantes de las zonas quemadas. De momento le mandamos desde luego un recuerdo, también nuestra solidaridad y un abrazo a los afectados, a las familias de los heridos y los fallecidos. Ojalá no tengamos que lamentar más muertes.
Jorge.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y mientras España lucha contra el fuego, está pasando más cosas importantes, como la cumbre virtual que ha organizado Alemania con varios líderes europeos. Se trata básicamente de una reunión previa al encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin, previsto para el viernes en Alaska, para hablar del final de la guerra en Ucrania. Y bueno, la novedad a esta hora y en esta cumbre es que ya ha comenzado. Silvia Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y que al final sí que participa Pedro Sánchez, aunque no en las conversaciones más importantes.
Sí, in extremis, lo ha confirmado Moncloa. Una ausencia que sin duda pues dejaba en no demasiado buen lugar al gobierno, tratándose de un encuentro que quiere exhibir la unión entre países europeos. La cumbre consta de tres partes, tres reuniones. La primera, el encuentro presencial entre el canciller alemán Friedrich Merz y el anfitrión y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, es la que se estaría produciendo en estos momentos. A ellos se suman de forma telemática los líderes de Francia, Reino Unido, Finlandia, Italia y Polonia, más la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el del Consejo Europeo, Antonio Costa, y también el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Después, segunda reunión, participarán en la videoconferencia Donald Trump y su vicepresidente, J.D. Vance, y la tercera reunión, en la que participa Sánchez, será una videollamada en la que se verán las caras los miembros de la coalición de voluntarios europeos, al margen, como decíamos, de esos dos encuentros principales. El mensaje es muy claro: no se pueden tomar decisiones sobre Ucrania al margen de Europa, y Zelensky acaba de confirmar que esta semana ha mantenido más de 30 consultas con sus socios europeos.
Gracias, Silvia.
A ti.
Y con Javier López Zofiño te cuento las tres noticias más destacadas a esta hora, comenzando por la nueva subida de los precios.
4 décimas de golpe ha subido el IPC en pleno verano hasta llegar al 2,7 en julio. Ese dato se ha confirmado hoy. Se debe a la factura de la luz, los carburantes y el auge del turismo internacional. Paquetes turísticos solo en julio han subido un 15% si hablamos de destinos dentro de España, pero para ir al extranjero la subida es mucho menor, del 2,5. De la cesta de la compra se moderan las frutas de temporada, pero mira, subidas significativas, Pilar, el vacuno un 15% más caro que hace un año, los huevos un 18, pescado y leche en torno a un 6, chocolate un 21 y el café casi un 20. La buena noticia, el aceite de oliva ya está a la mitad de precio de su pico máximo en abril del año pasado.
Además, el ministro Puente promete una nueva aplicación para conocer las incidencias en los trenes de España.
Se lanzará en octubre para conocer en tiempo real esa situación, lo ha anunciado el ministro de Transportes, que no obstante y a pesar de esos constantes problemas en nuestro ferrocarril, afirma que España tiene la mayor puntualidad en los trenes de Europa después de Suiza.
El 60% han llegado puntuales. Un 80% ha llegado a su destino con menos de 15 minutos de retraso. El resto arrastra una media de 20 minutos de retraso. Son los mejores datos de puntualidad ferroviaria en Europa, detrás del sistema ferroviario suizo.
Seguro que ha hecho bien la media, porque hay gente que ha estado toda la noche, horas y horas ahí, en fin. Y un pan con tomate, utilizado como base de unas tapas, fue el origen del brote de salmonelosis en Barbastro,
que dejó 500 afectados y que mantiene a 4 personas en el hospital, 3 adultos y un niño. Según los análisis, el origen de ese brote estuvo en unas tostadas de pan con tomate triturado que se usaron para elaborar las tapas, y el germen en concreto estaba en el tomate crudo. La empresa donde se localizaron las tapas está cerrada y no se descarta que sea sancionada.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. Santi Duque, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Vamos a contar las distintas reacciones que se están produciendo al posible Villarreal-Barcelona en Miami. El Madrid ha pedido que no lo autoricen y Unai Simón ha dicho que es una falta de respeto a los aficionados. Estaremos en Barcelona, donde la junta del equipo azulgrana toma medidas para solucionar el tema de las inscripciones a 3 días del debut de Liga ante el Mallorca. Hablaremos de la victoria del Real Madrid ayer en Innsbruck ante el Tirol, con protagonismo de Mbappé, que firmó un doblete, y de Arda Güler. Miraremos al mercado de fichajes y sus principales movimientos. Quedan 19 días para el cierre y, por supuesto, visitaremos Estados Unidos, donde Carlos Alcaraz avanzó ayer a octavo de final del Master 1000 de Cincinnati.
Gracias, Santi. Son las 2 y 39 minutos, hora menos, en Canarias, Galicia. Patricia Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
8.000 hectáreas arden allí en vuestra región y la provincia de Orense centra toda la atención ahora mismo en la lucha contra el fuego. ¿Cómo están las cosas?
Pues mal. Están mal porque estaba haciendo las últimas sumas, actualizando los datos, y esas 8.000 hectáreas empiezan a quedarse pequeñas porque van 6.000 solo en Chandresia de Queixa, en esos dos incendios, uno que viene del viernes y el otro que se declaró la tarde pasada. En Maceda asciende a 1.700 hectáreas el incendio que arrancó el martes de madrugada, y en Oimbra superan las 1.500 hectáreas y han llegado ya al concello de Monterrey. Además, acabamos de saber el incendio que se declaró ayer en Amezquita, alcanza ya las 1,000 hectáreas y el humo ha obligado a cortar tanto la Nacional 525 como la autovía A52, esto es la entrada y salida de Galicia, desde hace unos 20 minutos. Y vuelve a haber problemas con el suministro de luz, me dicen los compañeros desde Verín, en la comarca de Verín. Llevarían unos 20 minutos aproximadamente con problemas de luz causados también por los incendios que se están registrando en esa comarca de Monterrey. El presidente de la Xunta daba datos esta mañana que ratifican la intensa actividad incendiaria que estamos sufriendo. Alfonso Rueda.
Desde que empezó el mes de agosto se están extinguiendo por los servicios de la Xunta de Galicia alrededor de 30-35 lumes diarios, que son, para que se hagan una idea, unos 250 máis dos que hubo que extinguir no mesmo período do ano pasado.
O sea que este parte de grandes incendios que acabamos de relatar se queda muy pequeño en comparación con el trabajo ingente que están realizando los equipos de extinción. Y la Guardia Civil acaba de informar de la detención de una mujer de 34 años a la que se relaciona con dos incendios forestales en el ayuntamiento de Laxe, provincia de Coruña. Un vídeo obtenido por la Benemérita muestra cómo la sospechosa causaba uno de los incendios con un mechero.
Madre mía. Bueno, y la situación que no hace más que empeorar en Galicia. Gracias, Patricia.
Un saludo.
Bajamos a Zamora y a León. Carolina Tabanera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Siguen siendo horas muy difíciles por los fuegos de Molezuelas de la Carballeda y Puercas. Más de 8.000 vecinos han pasado la noche fuera de sus casas. ¿Cómo van las cosas?
Pues complicadas. Mucho. El fuego arrasa Castilla y León. Un fallecido, 7 heridos ingresados en los hospitales de León, Zamora y Valladolid. 4 de ellos en estado crítico. Lo has dicho, en torno a 8.200 desalojados, miles de hectáreas de alto valor natural devastadas, infraestructuras agrarias dañadas, viviendas.
Esta es mi casa, si sale viva de aquí, es la mayor suerte del mundo. Es impresionante.
Es un vecino de Jiménez de Jamuz, en la provincia de León, que ve cómo las llamas se aproximan a su casa. No es el único. Con un fuego devastador que se ha cobrado la vida de un joven y ha dejado a 7 heridos. El presidente de la Junta ha pedido hoy cabeza fría a los vecinos, Alfonso Fernández Mañueco.
Quien vive en un pueblo y ve peligrar sus bienes, ve peligrar sus viviendas, sus enseres, pero tenemos que tener todos la cabeza fría y ahí yo pido que todos hagamos un esfuerzo.
El gobierno de Castilla y León aprobará un plan de medidas de ayuda y pedirá la declaración de zona catastrófica.
Gracias, Carolina. Bueno, pues en todos estos puntos de Orense, León, Zamora, están desplegados hasta 1,000 efectivos de la UNME, que también participan en la lucha contra el fuego en Extremadura. Ya hay 7 incendios activos, el más complicado, el de Jarilla, en nivel 2, con casi 300 evacuados de varios municipios. Y preocupa y mucho también el incendio de Casares de las Urdes por la orografía del terreno. Y se ha solicitado también el despliegue del ejército en Asturias. Inmaculada Rivas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, en Asturias lo peor está ahora mismo en Cangas del Narcea. El fuego ha estado a punto de llevarse por delante el santuario del Acebo del siglo XVI a 1.800 metros de altitud. El propio párroco, Juan José Blanco, ha cogido la manguera para salvar de las llamas a la Virgen de Covadonga. Ha llegado a temer lo peor.
Sí, de hecho, lo primero que hicimos fue vaciar el sagrario y sacar la imagen de la Santina porque veíamos las llamas ya encima. Aquí arriba hubo momentos pues muy difíciles y de aparente pues victoria del fuego, ¿no?
Ese incendio está ahora estabilizado, pero preocupa que puedan llegar las llamas a ese concejo desde León. Por eso el gobierno de Asturias ha pedido la ayuda de la UME. Ahora mismo hay en Asturias 10 incendios activos. Uno de ellos en Cabrales, en los Picos de Iropa, y ha obligado a cerrar por precaución la conocida ruta del Cares, que estos días de verano atrae a una multitud de senderistas. El día está gris en todo el Principado, pero no llueve y buena falta nos hace.
Y tanto que sí. Inmaculada, pues gracias. Esta es la situación, como vemos, muy complicada, repartida además por diferentes puntos de España. Seguimos muy pendientes del minuto a minuto de estos incendios. Puede seguir además la información de todos ellos en cope.es. Y hoy es muy interesante escuchar la reflexión que ha dejado esta mañana en Herrera en COPE Joan Planellas, arzobispo de Tarragona. Destaca que polarizar con la cuestión de la migración, con esta cuestión tan complicada, acaba trayendo más problemas.
Cuando se polarizan las situaciones o bien cuando se criminalizan los emigrantes, pues esto no funciona.
Monseñor Planellas hace una defensa de la libertad religiosa de los que llegan, porque esa libertad es también la nuestra. Álvaro Sáez, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Solo que es lo mismo, que es un derecho universal que hay que defender siempre y en todas las circunstancias. Y ya no solo porque, como decía Planellas en Herrera en COPE, esté escrito en la Constitución o en la Declaración de los Derechos Humanos, sino porque esto es algo de justicia.
Si nosotros pedimos esto, y esto es de acuerdo con los derechos humanos y con los principios básicos de la dignidad de la persona humana, pues después también lo tenemos que pedir para los otros, para los demás, ¿no? Yo me he encontrado en mi misión pastoral a veces que hemos necesitado un pabellón. O sea, resulta que ahora no podríamos utilizar nosotros un pabellón municipal.
El arzobispo de Tarragona ha querido dirigirse directamente a aquellos católicos que pueden sentirse incómodos si ven actos de culto público de otras religiones.
Para nosotros es una novedad, ¿no? Estábamos acostumbrados que aquí solo había iglesia católica, pero si se hace con el debido respeto, pues tenemos que aceptarlo, ¿no? O sea, esto corresponde a la dignidad de la persona humana, simplemente esto.
Por último, en esta entrevista que ya está disponible en cope.es, ha defendido el legítimo derecho de la Iglesia a pronunciarse sobre los temas que afectan a la sociedad, como es, por ejemplo, el caso de la migración.
Te quedas en tu COPE local y a las 3, la tarde de COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 618-8315-83.
Yo antes pensaba que a partir de los 40 te tenías que olvidar del deporte, pero un día hice clic y ahora sé que entrenando puedes conseguir lo que te propongas, y con mi seguro de moto igual. Pensaba que lo mejor es lo más caro, pero un día hice clic y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono en cualquier momento desde su app. Haz clic como yo y pásate a Verti desde solo 78 euros al año.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Cuídate desde el interior también en verano con el apoyo de HSN. Descubre las fórmulas únicas desarrolladas por I+D+I como Cisticaer o Evodren para el apoyo en el cuidado del tracto urinario. Además, hasta el 17 de agosto con hasta un 50% de descuento. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución, la alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La comunidad va a pedir al Gobierno central que Tres Cantos sea declarada zona gravemente afectada tras el incendio que ha afectado a 2.000 hectáreas del municipio. A medida que pasen las horas, habrá que hacer una evaluación más detallada porque las llamas se expandieron tan rápido por la fuerza del viento que ha habido zonas como algunos encinares que han quedado intactos. La buena noticia es que ahí la recuperación será mucho más rápida. Otras hectáreas, sin embargo, han quedado arrasadas. Enseguida vamos a hablar de lo que ha supuesto este incendio para algunas instalaciones agrarias y ganaderas, pero antes nos ocupamos de los efectos que tiene para las personas el estar frente al fuego, el perder tu casa, tu negocio, tener que empezar de cero, como suele decirse. Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, mami.
Bueno, el 112 puso a disposición de los vecinos que se han quedado sin casa a un psicólogo porque la situación puede llegar a ser traumática.
Pues sí, tanto que puede serlo. Yo estuve con los vecinos antes y después de ver cómo estaban sus casas y el nerviosismo, la ansiedad y la tristeza empiezan mucho antes de ver que tu casa está arrasada. Desde el mismo momento en el que te tienes que marchar, dejándolo todo atrás, con el fuego rozando la fachada de tu casa, pues ya empieza un proceso que es muy traumático y que hay que saber gestionar porque puede ser muy destructivo. Nos lo cuenta Sergio García, que es psicólogo sanitario.
Bueno, tenemos que pensar en varios momentos dentro de un proceso de duelo, en el sentido que al ser evacuados es un primer momento del proceso y viene un shock. Esto no me puede estar pasando a mí. ¿Qué está sucediendo? Entonces hay una desorientación y de alguna manera uno tiene que comenzar a aceptar la realidad en ese proceso de saber que tiene que ser evacuado.
Después llega un momento que es aún más duro, el de enfrentarse a la pérdida del hogar con todo lo que eso significa, más allá del obvio que es que te quedas sin casa. Pero pierdes también los recuerdos, años de arraigo. Es muy importante tener en cuenta que todo lo que se pierde es material y sustituible, pero es cierto que eso no es un consuelo siempre.
¿Quién no ha visto además esas imágenes, esas tremendas imágenes de las ovejas de una explotación ganadera abrasadas por las llamas? Esa terrible escena la presenció en directo un vecino de Tres Cantos. Con él estuvieron hablando en la tarde.
Esta mañana a eso de las 6:30 he salido y me he encontrado con un panorama que me ha afectado bastante, bastante dantesco, que era todo un rebaño de ovejas pulverizadas y carbonizadas. Menos dos o tres que estaban allí, hemos intentado darles agua, pero tenían las caras destrozadas, la lengua, los ojos del fuego, claro, eran como zombies.
150 cabezas de ovino, 18 caballos muertos. Lo primero, por supuesto, es garantizar la seguridad de las personas. Pero, Rodrigo, ¿cuánto duele también ver lo que les ha pasado a esos animales?
Sí, duele mucho y más todavía cuando hemos conocido que estas ovejas eran ejemplares de la raza colmenareña, que es una raza que solo se encuentra en Madrid, de la que tan solo existen algunos millares de ejemplares. Hemos hablado con Rocío, que es una de las veterinarias que estuvo ayer atendiendo a los animales, y nos ha contado la imagen tan tremenda que se encontró cuando llegó.
Cuando llegamos ahí, después de comprar medicación y tal, que nos decían que hacía falta, que bueno, que la medicación que hacía falta básicamente era eutanásico, pues vimos el percal y era absolutamente desolador. Yo, que soy medio miope, veía el paraje y me parecía que había, pues eso, la explanada toda quemada con piedras negras. Y cuando ya me acerqué y vi que las piedras negras eran realmente ovejas calcinadas, pues te puedes imaginar cómo se me quedó el cuerpo.
Desde varias asociaciones, también desde la de Rocío, han denunciado la falta de protocolos de protección civil que también se apliquen a los animales. Protocolos, como nos cuenta Marta Esteban, directora de una de estas protectoras denunciantes, que podrían haber prevenido el desastre.
Y nuestra admiración a esa persona que fue a ayudar a los caballos de la hípica que había allí y murió intentando salvarles. Este tipo de planes, de protocolos, no solamente salva animales, salva también a sus cuidadores. Pues eso es lo que creemos. Tienen que haber mecanismos claros de apertura y evacuación de recintos, como paddocks, naves y cercados, y realizar el salvamento seguro de animales y personas ante todo esto. Y después la retirada urgente de los cadáveres, claro.
Al final, como explica Marta, todo está conectado. Si nadie acude a socorrer a los animales, lo hará su dueño o algún cuidador que se va a jugar la vida, como pasó con la persona que murió en Tres Cantos, y además la labor que hace el ganado, como las ovejas de limpieza y los rastrojos del campo, pues es fundamental para prevenir incendios.
Efectivamente, Rodrigo, la víctima mortal de ese terrible incendio es precisamente un hombre que intentó ayudar a esos animales, a los caballos que había en la hípica, que ha quedado arrasada. Gracias, Rodrigo.
A ti.
Y tenemos aquí mismo ya las fiestas de la Paloma, las últimas del corazón castizo de Madrid. Vamos a conocer enseguida uno de sus grandes protagonistas, al bombero del ayuntamiento que va a descolgar el cuadro con la imagen de la Virgen. Es un momento muy especial.
En Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen tenemos todo lo que necesitas para moverte por Madrid. Todas las etiquetas de movilidad, el mayor stock de vehículos Volkswagen disponible, financiación a tu medida y las mejores condiciones. Visítanos en cualquiera de nuestros cuatro centros de Madrid o entra en volkswagenmadrid.es. Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen, tu concesionario oficial Volkswagen de confianza.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 920-2011. Y a dormir tranquilo.
COPE Madrid.
Estar informado.
La de momentos emocionantes y emotivos de estos que llegan al corazón que vive un bombero a lo largo de su carrera. Desde el gracias de la gente a la que han ayudado, como hemos visto en Tres Cantos, hasta el derrumbe posterior, cuando ya ha pasado todo y sienten que podían haber hecho más. Tras esa coraza que se ponen ante cualquier intervención, hay una persona que está dispuesta a darlo todo por los demás. Pero si hubiera que elegir uno solo de esos momentos, seguramente muchos pensarían en esos segundos que están cerca de la Virgen de la Paloma, cuando bajan el cuadro de la que consideran su patrona.
¿Dónde vas, comandón de Manila?
Javier Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, mami.
Bueno, este año ese honor le corresponde a Manuel Cerrillo, 24 años en el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. ¿Has tenido oportunidad de hablar con él? ¿Cómo está?
Pues él dice estar algo nervioso, pero sinceramente yo lo que noto en su cara es emoción. Y es que la Virgen de la Paloma es una de las grandes devociones de Madrid y la protectora de los bomberos. Manuel espera ansioso este momento y cuenta cómo fue cuando le eligieron.
Jamás me imaginé que pudiera ser yo, porque hay gente que lleva más tiempo, gente que lleva muchos años en la cofradía y tal, y, o gente que se jubila, que son a veces los que se encargan de bajar el cuadro, y cuando me lo ofrecieron, pues, vamos, no dudé ni un segundo en decir que sí, y encantado y un orgullo.
Como dice Manuel, ellos trabajan en equipo y no ha querido olvidarse de sus compañeros que le ayudarán con poleas para bajar los 80 kilos de cuadro y, por supuesto, de los que están ahora mismo combatiendo las llamas. Manuel viene de una familia de bomberos. Sus tíos, sus primos, hasta su hija de 14 años sueña con apagar fuegos. De hecho, mami, su padre ya descolgó el cuadro a finales de los años 70. Por todos ellos pedirá cuando mire cara a cara a la Virgen.
Llevaré a mi madre, a mi padre, que me faltan, y a mis hijos conmigo y que me ayuden, y lo que se me ocurra en ese momento será lo que haré, pero evidentemente me acordaré mucho, mucho de mi padre, de mi madre, porque siempre lo digo y hasta que me muera lo diré. Yo soy bombero gracias a mis padres, me ayudaron incondicionalmente desde el principio, se lo debo todo y yo hago lo que hago gracias a mi mujer y a mis hijos.
Podremos ver a Cerrillo, como le llaman sus compañeros, bajar el cuadro de la Virgen el viernes a las 2:15 de la tarde en la Iglesia de la Paloma.
Gracias, Javi. Pues el viernes bajada del cuadro a las 2:15 de la tarde y salida en procesión a las 8. Va a ser un día de mucho calor, de aguantar estoicamente en la calle para ver pasar a la Virgen por la Puerta de Toledo. Hoy tenemos una mini tregua porque las máximas bajan un poco, pero siguen siendo muy altas, por encima de los 35 grados. Miguel Ángel Pelacho es delegado territorial de la EMET.
Aunque hoy no hay avisos, salvo en la zona sur de la Comunidad de Madrid, estos días volverá a haber avisos, seguirá la ola de calor y por lo menos hasta el lunes. Quizá el martes ya baje otra vez un poquito, pero seguimos con una ola de calor ya de unos cuantos días.
Bueno, esta noche cruzaremos los dedos, las mínimas serán también algo más suaves y podremos dormir un poquito mejor. Por cierto, que el Retiro y otros 8 grandes parques municipales están cerrados.
COPE Madrid.
Estar informado.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
Comienza la temporada de ópera. El 19 de septiembre, Otelo de Verdi inaugura la temporada del Teatro Real. La gran tragedia de celos y traición en una vibrante producción con voces del momento como Asmik Grigorian, Jorge de León o María Agresta. Del 19 de septiembre al 6 de octubre, entradas en teatroreal.es. Ópera en toda su intensidad.
Hay en marcha una investigación para saber cómo se originó el incendio de una decena de coches en el aparcamiento exterior del centro comercial Sanadú. La policía local de Arroyo Molinos está revisando las cámaras de seguridad. Parece que todo empezó en una furgoneta aparcada allí y después las llamas se extendieron por el parking afectando a otros 9 vehículos. El fuego no llegó a la zona de pastos y vegetación que hay al lado y los clientes del centro comercial quedaron confinados sin que ninguno resultara herido. Escuchas Mediodía COPE, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Israel Remuñán.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Emanciparse nunca había sido tan difícil en España. Es la principal conclusión del último observatorio de emancipación del Consejo de la Juventud. Solo consiguen formar su propio hogar un 15% de los jóvenes de hasta 34 años. El porcentaje es casi la mitad del que existía en 2007, antes de la Gran Recesión. Y explica, en gran medida, por qué nacen cada vez menos niños. Por un lado, el ascensor social no funciona. Se ha enquistado la precariedad y no se están creando suficientes empleos de calidad para integrar en el mercado laboral a la que sin duda es la generación mejor formada de la historia. Por otro lado, la escasez de viviendas y la especulación han roto el viejo pacto